Shalom y bienvenidos a Vía Haftag Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy.
If you were to be alive,
si tú llegases a vivir en los últimos días, en los tiempos finales, ¿serías hallado fiel? ¿Estarías haciendo y diciendo cosas que realmente agradan a Dios? Ese debería ser nuestro mayor deseo siempre, pero especialmente en los últimos días, esos tiempos que se acercan y que serán los más difíciles de la historia. Y debemos estar orando a Dios, intercediendo por otros, de manera que en medio de las enseñanzas del Mesías que vimos la semana pasada, esos dolores de parto, que podamos tener un testimonio que demuestre la voluntad de Dios, que cumplamos las tareas que Él nos ha llamado a cumplir. Por esto es tan importante que tú y yo entendamos lo que ocurrirá en los últimos días. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 24. Muchas veces escuchamos esa frase, los tiempos finales o los últimos días, y debemos saber que existen etapas para ese periodo de tiempo. Vimos que será un tiempo de gran inestabilidad, a lo que el propio Mesías llama dolores de parto. Y sabemos algo. Una mujer que entra en trabajo de parto sufre intensamente. Pero hay un propósito. Ese dolor traerá como fruto un resultado bueno. Y del mismo modo, estos tiempos difíciles que se avecinan darán como resultado el establecimiento del reino de Dios. Así que sabemos que cuando veamos estas cosas, debemos animarnos en un sentido por lo que Dios ha dicho y lo estudiamos la semana pasada, cuando dijo que estas cosas deben suceder, son necesarias con el fin de que las cosas avancen para que venga el reino de Dios. Queremos ser discípulos fieles y la única manera como podremos orar efectivamente, la única manera como podremos tener la actitud correcta, es que cuando estas cosas empiecen a ocurrir, tiempos de sufrimiento y persecución, y lo volveremos a ver de manera irrefutable cuando abramos hoy la Escritura. Seamos individuos que no se acobardan, que no se sorprenden, que no se confunden, sino que son una fuente de estabilidad espiritual porque podemos hablar la verdad. Sabemos lo que ocurre y por qué. Sabemos que Dios usará estas cosas con el fin de llevar a cabo el establecimiento de su reino. Ahora, vimos algo más. Vimos que este término, dolores de parto, viene acompañado de una serie de actividades que lo rodean, espiritualmente hablando. ¿Cuáles serán? Vimos que habrán guerras, no solo una o dos, sino muchas guerras, que un grupo étnico se levantará contra otro. Y esto sucederá en muchos lugares a la vez. También habrán conflictos entre naciones y países, y en adición a todo esto, que traerá gran inestabilidad, habrán también hambrunas en diversos lugares, también en plural, se producirán terremotos en varios lugares y también pestilencias, es decir, plagas. Y hablamos del hecho de que este tipo de plagas vendrán de Dios. Y no habrá duda alguna de esto. Quedará, escuchen con atención, quedará dolorosamente claro que estas plagas vienen de Dios. Nadie lo preguntará, todos lo sabrán. Así que imaginen esto, guerras por todos lados, inestabilidad política, terremotos, hambrunas, pestilencias, y todo esto traerá como resultado el peor tiempo de inestabilidad global, caos financiero. ¿Y quién empezará a ser la fuente de esto? Será de acuerdo con la profecía, de acuerdo con Daniel, capítulo 8, habrá un imperio al que se llama la bestia. Proféticamente, una bestia es un imperio, y este imperio es llamado en el vocabulario de la escritura Peraz Umidai, el cual es Irán junto a una coalición de naciones. Y de esta manera será como el Islam se levantará, y ya esto ha empezado, ya tiene un buen tiempo avanzando, y ellos extenderán su dominio, empezando por el oriente y moviéndose hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y se convertirán en una fuente de gran sufrimiento, dificultades e inestabilidad en el mundo. Muchas personas creen erróneamente, y así lo enseñan, que el anticristo pertenece al Islam, pero eso es falso. Esto no es así. ¿Cómo puedo estar tan seguro? El Islam odia a Israel. Irán dice casi a diario que desean destruir la nación de Israel. Lo que aprendemos bíblicamente es que el anticristo y su imperio, este se levantará en contra del carnero. Verás, la bestia del anticristo es llamado la cabra. En Daniel capítulo 8 vemos dos imperios diferentes. Primero, este llamado el carnero, que la escritura dice que es iraní, será una coalición iraní que se extenderá y que traerá gran sufrimiento, gran dificultad, muerte, destrucción e inestabilidad en todo el sentido de la palabra. Inestabilidad. Económicamente, políticamente, socialmente, en todo sentido. Y la escritura dice que el mundo tendrá una sensación generalizada de desesperanza. Dirán, ¿quién podrá oponerse a este carnero? Pero entonces, de pronto, sin que nadie lo espere, vendrá otra bestia, es decir, otro imperio, procedente de lo que la escritura denomina Yaván. Yaván, en el hebreo moderno, es una palabra para el país de Grecia, pero en la época bíblica era simplemente un sinónimo para lo que hoy conocemos como Europa. Esta bestia, conocida como la cabra, se levantará desde Europa y derrotará al carnero. Lo vemos claramente en Daniel 8 y lo vemos tres veces en Daniel 8, a pesar de que muchos comentaristas lo ignoran. Tres veces nos dice Daniel que esta visión, lo que él revela en ese capítulo 8, es para los últimos días, esa época final de la historia, y que producirá el final de la ira de Dios en el mundo. Y esto ocurrirá, su ira, su derramamiento final en este mundo, se producirá para llevar a cabo la destrucción del anticristo y de su imperio. Entonces, esta primera bestia odiará a Israel. Pero lo que vemos bíblicamente es que el anticristo, verás, él sabe algo. Recuerden lo que dice la escritura sobre los demonios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos conocen la escritura, pero este es el problema. Son rebeldes. ¿Por qué? Ellos han creído una mentira. Y la mentira es que ellos pueden derrotar a Dios. Toda su vida se trata de derrotar a Dios, sus propósitos, sus estándares, su justicia, para que no se establezca el reino de Dios, sino el dominio de Satanás. Y lo que aprendemos es esto, que este anticristo, este imperio llamado la cabra, él derrotará para sorpresa de todo el mundo y para emoción y alegría del mundo entero, él derrotará al carnero, él derrotará a Irán. Y eso desatará un tiempo de paz, prosperidad, estabilidad. Pero todo esto es falso. Todo esto es simplemente para ganar apoyo. Y como dije, Él conoce las Escrituras. ¿Y qué sabe Él? Él sabe cuán importante es Israel. Recuerden lo que aprendimos de Yeshua la semana pasada, cuando leímos que Él dijo, «Yo no vendré, no regresaré para establecer mi reino hasta que Israel», hablando del pueblo judío, recuerden el dicho que compartió, comparándose con una gallina madre que quería reunir a sus pollitos debajo de sus alas. «Pero ustedes», dijo Él, «no quisieron». Y hasta que se produzca un cambio espiritual en el pueblo judío, el Mesías no regresará. Hasta que Israel diga, «Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor». Cuando clamen al Mesías, el Mesías regresará con el propósito de establecer ese reino. Entonces, tiene que producirse un cambio en la condición espiritual del pueblo judío. Esta no es una condición para que el rapto suceda, sino esto es para la segunda venida y el establecimiento del reino. Entonces, Satanás y el anticristo trabajarán para ganarse a Israel para su bando, pero no es que lo vayan a lograr. Israel rechazará al anticristo y lo veremos claramente en las próximas semanas. Ese rechazo contra el anticristo, él fallará en sus propósitos, desatará lo que conocemos como la tribulación de Jacob, el peor, y quiero enfatizarlo, el peor tiempo de sufrimiento para el pueblo judío en su historia. Esto es lo que veremos en las semanas que vienen. Primero, y esto es vital, tú necesitas entender esto. Vimos algunas de las señales del fin la semana pasada y dentro de un momento las seguiremos viendo. Pero antes de la tribulación de Jacob, ¿qué ocurrirá? Se desatará un tiempo de intensa persecución en contra de los creyentes. Vamos a sufrir intensamente si estamos vivos en los últimos días. Y yo creo que nos movemos rápidamente hacia ese periodo de tiempo. Si alguien está vivo en los tiempos finales, y se levanta por la verdad, si camina en fidelidad y proclama la verdad del Evangelio y su mensaje, y el llamado de Yeshua, esta persona, por su fe, sufrirá. Y de hecho, ya hemos visto un crecimiento, un preocupante incremento en la cantidad de personas perseguidas y asesinadas por su fe, incluso hoy día. Ciertamente, hay un crecimiento acentuado, en niveles alarmantes, de creyentes asesinados por una sola razón, y esta es por su fe. ¿Sabes cuál es uno de los países que están a la cabeza en esta estadística? No debe sorprenderte, es Irán. El anticristo no surgirá del Islam. De hecho, el anticristo, con el fin de ganar apoyo, de tratar de seducir a Israel hacia su perspectiva, derrotará a esta coalición iraní, este imperio. Lo derrotará y buscará que todos los pueblos lo sigan a él, que se alíen alrededor de su liderazgo. Pero habrán dos pueblos, dos grupos de personas que rechazarán esto. En primer lugar, tú y yo, los verdaderos creyentes. Y luego, después del rapto, después del rechazo de Israel contra el anticristo, Israel será ese segundo grupo que se levante en oposición cuando dos tercios del pueblo judío se ha asesinado durante este tiempo de la tribulación de Jacob. Hablaremos de esto y lo veremos mencionar por el propio Mesías durante las semanas siguientes. Pero al final, entiende algo, hay victoria para el pueblo de Dios. Bien, iniciemos. Ve conmigo, como dije, a Mateo capítulo 24, iniciando con lo que concluíamos la semana pasada, cuando terminamos el estudio, y me refiero al verso 9. Mateo 24, verso 9. Leemos, Y esto es justo después del inicio de los dolores de parto, estas guerras, estas pestilencias y terremotos. Todas las cosas que leímos en los versos 6 y 7, y entonces vemos ahora el verso 9. Entonces ellos los entregarán a la tribulación. Recuerden, él está hablando de los tiempos finales. Se está dirigiendo a sus discípulos. Y aprendimos anteriormente que el énfasis está en sus discípulos, pero en sus discípulos de los últimos días. Ellos serán quienes estarán viendo cara a cara de lo que él está hablando. Y él declara, entonces, ellos los entregarán a la tribulación. Hemos sido llamados a atravesar tribulaciones. Mencioné la semana pasada cuando comentábamos sobre el libro de Hechos, verso 22 del capítulo 14, donde dice, es necesario, escuchan eso, es la misma palabra que usó anteriormente, es necesario que ustedes atraviesen por mucha tribulación para que entren en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Y en ese pasaje, el escritor de Hechos, presumiblemente Lucas, estaba hablando de la misma verdad bíblica que vemos aquí, cuando el Mesías dice, entonces ellos los entregarán para tribulación y los matarán. Y ustedes serán, escuchen bien, ustedes serán odiados por... Y así es como sabemos que esta es una profecía de los tiempos finales. Es algo que nunca antes ha sucedido. No fue parte de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo fue Roma. Y podemos argumentar que había una coalición de países bajo el Imperio Romano, pero esto es algo muy diferente. Dice, ustedes serán odiados por todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Mucho de lo que Roma hizo contra el pueblo judío no tuvo nada que ver con el nombre de Yeshua, con el nombre de Jesús. Fue debido a que, en general, el pueblo judío, no los creyentes, sino el pueblo judío en su mayoría, se levantó en contra de Roma. Entonces, aquellos que enseñan que Mateo 24 ya se ha cumplido, que lo que dice ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, están equivocados. Es extremadamente obvio cuando lees las claves de lo que Yeshua está declarando. Dice, los entregarán para tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones. De nuevo, ¿por qué? Por causa de mi nombre. Verso 10. Y entonces, muchos se ofenderán. Esta palabra define un escándalo. Ellos llegarán a la conclusión de que resulta escandaloso ser relacionado con este nombre. Y me refiero a Yeshua. Cuando veo esto, el énfasis está en los creyentes. Vamos a ver aquí que muchos se sentirán ofendidos. ¿Y a qué creen que Yeshua se refiere exactamente? A lo que enseñaba antes, que muchos, cuando descubran que llevar el nombre de Cristo, que ser un seguidor de Yeshua, ser alguien que se identifica con la Biblia, hará que te persigan, hará que te odien, que te maten. Se sentirán ofendidos. Ya no estarán interesados en eso. Eso no es lo que ellos pensaban que pasaría cuando decidieron hacerse cristianos. Estaban más interesados en recibir ayuda para resolver sus problemas en este mundo, para alcanzar sus metas, su destino. Ellos querían que el Mesías les sirviera a ellos y no estaban interesados en servirle a él. Por lo tanto, muchos se ofenderán y ¿qué harán? Ellos nos traicionarán a ti y a mí. Recuerden lo que dijo Juan, que habrá una gran apostasía. Muchos saldrán de nosotros porque nunca pertenecieron a nosotros. No eran verdaderos creyentes. ¿Y qué harán? Se entregarán unos a otros y también se aborrecerán unos a otros. ¿Y qué más? En medio de todo esto, ocurrirá lo que ya hemos aludido. Verás, estos últimos días serán tiempos de gran engaño y falsedad. En este tiempo de desobediencia espiritual, cuando habrán quienes renieguen de su fe, que traicionen a sus hermanos y hermanas, que supuestamente también son creyentes, pero que no lo son en realidad. Leemos aquí que en ese tiempo se levantarán muchos falsos profetas y ¿qué harán? Engañarán a muchos. Y por eso es tan importante que no nos confundamos sobre lo que ocurrirá. Por eso es que un seguidor obediente del Mesías Yeshua, de Cristo Jesús, nunca tendrá una actitud así. Bueno, tú sabes, lo que tenga que pasar, que pase. Yo estaré en el cielo un día, así que todo eso no es realmente importante para mí. No me interesa estudiarlo. Esa es una actitud muy desagradable para Dios. Alguien que tenga una forma de pensar así, da vergüenza. Debemos ser personas que conocen la verdad, de modo que podamos permanecer con fidelidad, permanecer en rectitud y no ser engañados, que podamos reconocer a estos falsos profetas. Y mi preocupación es la siguiente. Existe un movimiento hoy en día de autoproclamados profetas, y hemos visto que estos supuestos profetas no son profetas nada, no hablan la verdad. Lo que buscan es hacer cosquillas a nuestros oídos. Quieren ser recibidos por la gente. Su mensaje, sus supuestas profecías, son casi siempre cosas agradables, buenas noticias. Descubrirás que declaran algo y reciben una ronda de aplausos. Esto no es lo que vemos que recibían los profetas de la antigüedad, los ungidos de Dios, los profetas llamados por Dios. Ellos no eran populares. Esto es simplemente un ejemplo, un adelanto de algo que se hará mucho, mucho peor, como dice aquí. Y entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora mira el verso 12. Y debido al incremento, este es un término para multiplicación, debido a la multiplicación de la maldad. El término maldad aquí significa estar en contra de la ley. Es la palabra nomos, que significa ley. En hebreo es la palabra Torah. Y tiene un prefijo añadido de solo una letra, la letra griega alfa, que significa negar algo. Entonces se trata de una persona que está en contra, que niega la Torah. Hay dos cosas que deben venir a nuestra mente cuando escuchamos la ley de Dios. Una es amor, ¿por qué? El Mesías enseñó al respecto. Cuando hablamos sobre la ley, y me refiero a la ley de Dios, la que le dio a Moisés, cuando le preguntan al Mesías cuál es el mayor de los mandamientos, respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje de la Torá, amor. Amar a Dios, y porque amas a Dios, manifestarás amor por los demás. Ese es el mensaje de la ley. Del mismo modo, presta mucha atención, la ley no es un instrumento de justicia. Quiero decir, si yo aplico la ley a mi vida, sin ser un creyente, eso no producirá justicia en mí, solo me mostrará mi injusticia, pero la ley define lo que está bien y lo que está mal. No es un instrumento de justicia, no nos hace rectos, pero nos enseña lo que es la rectitud. Cuando dice aquí, mira con mucho cuidado el texto en el verso 12, y por haberse multiplicado esta maldad, esta aversión a la ley, ¿qué significa eso? Que habrá una ausencia de amor, una ausencia de justicia en el mundo. Y por esta razón leemos al final del verso 12, y por esta razón el amor de muchos se enfriará. No será un amor apasionado, no será un amor comprometido. Ahora, vemos aquí en la Escritura esta relación entre la ausencia de la ley y la ausencia del amor. Y si lo vemos en el sentido opuesto, cuando la ley es estimada, cuando la justicia de la ley es exaltada, ¿Cómo hacemos eso? Pablo lo dice en Romanos 8:4 cuando dice, aquellos que no están en la carne sino en el espíritu, ellos son quienes cumplirán la justicia de la ley. Cuando soy una persona guiada por el espíritu, cuando camino en el Espíritu Santo, escucho su verdad, la verdad de la palabra de Dios, las instrucciones de los profetas, de Moisés, de los apóstoles, del Mesías mismo, cuando estoy basando las decisiones de mi vida en las Escrituras, caminaré en amor, amando a mi prójimo como a mí mismo, y estaré viviendo de tal manera que demuestra lo que es la justicia. Allí es cuando la Biblia dice, he visto tus buenas obras y tu alabanza, ¿a quién? A la fuente de estas buenas obras, nuestro Padre Celestial. Esto es lo que se supone que hagamos en los últimos días. Pero si notas algo, vemos la repetición de una palabra en esta sección. Muchos. La mayoría de la gente, la mayoría de las personas no estará actuando correctamente. Estarán caminando en oposición a Dios. Por esto vemos esto proféticamente. Dios obrará con el remanente. Leamos un verso más, el número 13. Leemos aquí. Pero aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto no está diciéndonos cómo encontrar el perdón de los pecados. Verás, la palabra para salvación, para ser salvo, ese verbo es usado para sanidad y para una multitud de cosas diferentes. No solamente es para la salvación en el sentido del perdón de los pecados y entrar en el reino de Dios. Uno no es salvo porque persevera, pero los que son salvos perseverarán. ¿Qué nos dice este verso de la Escritura? Son buenas noticias. Lo que dice es que debemos animarnos porque si tú perseveras hasta el final, y debemos preguntarnos, ¿de qué final estamos hablando? Discutiremos eso la semana que viene. Pero al final, seremos salvos. ¿Qué significa? El término salvación es una palabra que se asocia en nuestra manera de pensar con el concepto de victoria. Así que todo lo que está diciendo aquí no es que si perseveras hasta el final serás salvo y si no, perderás tu salvación. La salvación en ese sentido no es el asunto aquí. Él simplemente nos está animando de esta manera. Entiendan algo, perseveren hasta el final porque van a tener la victoria. Al final, la victoria, la salvación, será manifestada para ustedes. Buenas noticias a las que debemos aferrarnos. Hablaremos más al respecto la semana que viene cuando continuemos en este estudio de Mateo 24. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.